Enfrentémonos, 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, a una de las noticias que más interés han despertado hoy en el mundo científico y al mismo tiempo una de las más difíciles de explicar. Einstein, hace un siglo, nos contó de qué materia está hecho el universo. Y nos dijo que era un tejido compuesto por la ecuación espacio-tiempo. Y que en ese tejido, de vez en cuando, se producían unas gravitaciones, unas perturbaciones que se llamaban ondas gravitacionales. Y eso formaba parte de su teoría de la relatividad. Si ustedes me preguntan eso, ¿qué quiere decir en concreto? Yo les diré, no tengo ni la más puñetera idea, pero sí sabía una cosa. Y es que los científicos están resignados a que nunca jamás el ser humano pudiera demostrar la falsedad o la verdad de la afirmación de Einstein a propósito de la existencia de esas ondas gravitacionales, porque no se suponía que la ciencia fuera jamás capaz de registrar, de escuchar, de verificar que esas ondas existían. Pues hoy, un día cualquiera, un día normal del mes de febrero, Carmen Araza, hemos sido capaces de saber que la ciencia avanza, que es una barbaridad, como decía el Chotis, y que sí ha sido capaz de detectar, de grabar, de verificar que esas ondas que predijo Einstein existen.
Eso es, hoy nos lo han contado. A las 4:30 de esta tarde, los científicos responsables de ese hallazgo daban una rueda de prensa desde Washington. Es verdad que eran muchos los rumores y hasta filtraciones que llevaban circulando desde hace meses sobre que se había detectado ondas gravitacionales y que por fin iba a quedar confirmada la teoría de la relatividad general de Einstein. Algunos escépticos recelaban porque precisamente este año se cumple el centenario de esa predicción, como bien contabas, pero la casualidad ha querido que la fecha sea redonda. Científicos del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, LIGO en sus siglas en inglés, han anunciado esta misma tarde que han detectado por primera vez en la historia ondas gravitacionales de la colisión de dos agujeros negros gigantes que se fusionaron en uno solo hace 1.300 millones de años, algo que, aunque ya se había predicho, nunca antes se había observado.
El gran reto en este asunto es saber explicar para gente tan bruta como yo qué diablos es eso en concreto de la onda gravitacional.
Bueno, de manera sencilla podemos decir que son ondulaciones que provoca un evento catastrófico en el universo. Ese evento puede ser, por ejemplo, la fusión de dos agujeros negros, como ha sucedido en este caso. Un ejemplo que puede ayudar a entenderlo es si imaginamos que en el centro de un estanque en calma cae una piedra, que sería pues ese evento catastrófico. Cómo se expanden las ondas que provocaría la caída de esa piedra en el agua es muy parecido a cómo se expanden las ondas gravitacionales. También son muy similares, Luis, a cómo se expande el sonido por el aire.
Sí, pero una onda en un estanque, en un lago, no modifica el lago ni altera el lago. En un momento determinado produce unas mínimas ondulaciones y punto. ¿Esas ondas en el universo pueden provocar cambios?
Digamos que como el universo está formado por una materia que es el espacio-tiempo, que está integrada por cuatro dimensiones, las ondas gravitacionales podrían alterarlo. Esa fusión de agujeros negros de la que antes hablábamos provoca algo así como tormentas a su alrededor que deforman el espacio y que aceleran o desaceleran el tiempo.
¿Y eso tiene algo que ver directamente con lo que dijo Einstein o no?
Muy sencillo. En 1915, Albert Einstein ya predijo en su teoría de la relatividad general que estas ondas gravitacionales existían, pero que nunca serían detectadas porque la fuente que las provocaba estaba demasiado lejos. Si ahora no es fácil de explicar, imagínate esto hace 100 años. De hecho, hay una anécdota divertida. Cuentan que un periodista le pidió a Albert Einstein, como estás haciendo tú ahora conmigo, pero sin ser yo Einstein, que le explicara la teoría de la relatividad general de forma que todo el mundo pudiera entenderla. Einstein le preguntó al periodista, ¿sabe usted explicarme cómo se fríe un huevo? Y el hombre le contestó que por supuesto. Entonces Albert Einstein le dijo, ahora explíquemelo sin que yo sepa lo que es una sartén, ni lo que es el aceite, ni lo que tampoco es el fuego. Lo cierto es que son conceptos complejos y abstractos también hoy en día, pero los expertos nos dicen que el tiempo y la tecnología le han llevado la contraria a Einstein. Esta tarde, en la rueda de prensa que ofrecían desde Washington, no solo confirmaban que habían detectado esas ondas gravitacionales, sino que hasta las hemos podido escuchar todos los que hemos seguido la comparecencia. Vamos a ir a Gabriela González, una de las científicas del LIGO.
El 14 de septiembre del año pasado vimos esta señal en Livingston, Louisiana. Esto es la verdad de lo que estábamos buscando. Esta es la señal que hemos medido.
Ese zumbido eran esas ondas gravitacionales que se detectaban en uno de los centros de Luisiana en septiembre del año pasado.
Bueno, un acto de fe, pensaré que ese zumbido es muy importante para la ciencia, ¿por qué es un hallazgo tan importante?
Bueno, pues es muy importante porque abre una nueva era en el conocimiento del universo. De esta manera se demuestra y se abre una vía alternativa para observar el universo de otra forma. A partir de ahora podría haber mapas de ondas gravitacionales gracias a los que se podría medir mejor la aceleración del universo o medir distancias gigantescas con mayor precisión. El director del LIGO, David Reich, explicaba que la gran aportación de Einstein ahora, pues esta también es no comparable, pero bueno, histórica, porque se abre una nueva ventana al universo.
Creo que estamos haciendo algo igualmente importante hoy aquí. Creo que estamos abriendo una ventana en el universo, una ventana en la astronomía gravitacional.
Y un dato más, y bueno, también muy importante, es que en esta investigación ha participado un equipo español, el Grupo de Relatividad y Gravitación de la Universidad de las Islas Baleares, capitaneado por la profesora de física Alicia Sinter.
Vamos a ver si Alberto Casas, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y además Instituto de Física Teórica, nos ayuda a encuadrar mejor, a valorar mejor la importancia de esta noticia, que está despertando un interés inusitado desde el punto de vista tipográfico. Todos los medios de comunicación le están dando un despliegue monumental. Yo reconozco humildemente que no soy capaz de saber exactamente, don Alberto, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué está todo el mundo tan emocionado? Dígamelo para que yo lo pueda entender.
Bueno, la verdad es que sí, es una noticia de enorme importancia, porque esta era una predicción, como habéis explicado muy bien, una predicción clásica de la teoría de la relatividad, que aunque todo el mundo creía que tenía que ser cierta, es decir, que debían existir las ondas gravitacionales, se tenía poca esperanza de que realmente se fueran a detectar. Y entonces pues ha sido una comprobación espectacular de que existen, y además, de paso, nos están dando información de sucesos en el universo que de otra manera seríamos incapaces de registrar o de estudiar.
Sucesos que pasaron hace millones de años.
Sí, en este caso lo que se está registrando es las ondas gravitacionales producidas por un choque de agujeros negros hace 1.300 millones de años. Como están situados a 1.300 millones de años luz, pues han tardado ese tiempo en llegar a nosotros.
Yo comprendo que soy bastante frívolo y a mí, de las pocas cosas que he podido entender, lo que más me interesa, lo que más, lo que más me conmueve es saber que estas ondas gravitacionales tienen el poder de alterar el tiempo y de cambiar la distancia entre los objetos.
Precisamente lo que se mide. Es decir, por ejemplo, una onda sonora, pongamos por caso, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es producir compresiones del aire que se desplazan, que se propagan, y eso es una onda sonora. Entonces, en este caso es muy parecido, la propagación es muy parecida, pero lo que se está comprimiendo no es el aire, lo que se está comprimiendo es el propio espacio, o para ser más exactos, el espacio-tiempo. Entonces, y esto es la predicción, digamos, sensacional de la teoría de Einstein. Entonces, ¿cómo se han detectado estas ondas? Pues precisamente midiendo con una exactitud extraordinaria la distancia entre dos espejos en un brazo, digamos, metálico de 4 kilómetros de longitud. Entonces se ha visto pequeñas alteraciones en ese brazo que justamente corresponden a la llegada de una onda gravitacional que altera el espacio y hace que de repente ese objeto sea un poquito más largo o un poquito más corto.
¿Usted es aficionado, don Alberto, al cine?
Sí, mucho.
¿Ha visto Interestelar?
Sí, lo he visto y me gusta.
¿Tiene algo que ver con esto?
Bueno, tiene que ver en un aspecto esencial, y es que la película Interestelar está basada precisamente en la teoría de la relatividad general. Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver, porque todo lo que sucede en la película está muy bien, además, expuesto, excepto la parte final, que es así como más de fantasía, pero prácticamente toda la película lo que hace es explotar, desde un punto de vista de ficción, predicciones reales de la teoría de la relatividad general. Sin embargo, ahí no aparecen ondas gravitacionales. Aparecen, sin embargo, agujeros negros. Aparece un agujero negro y entonces pues ese agujero negro que aparece en la película pues también produciría, a su vez, ondas gravitacionales. Porque las ondas gravitacionales las produce cualquier objeto que produzca perturbaciones en el campo gravitatorio. O sea, usted mismo, por ejemplo, cuando se mueve, como perturba ligerísimamente el campo gravitatorio de la Tierra, también produce ondas gravitacionales. Es decir, variaciones del espacio-tiempo. Lo que pasa es que, claro, son ínfimas, imposibles de detectar. Hace falta un suceso cataclísmico, digamos, como este del choque de dos agujeros negros, para producir esas unas perturbaciones que sean detectables.
Y dígame una cosa, Alberto, tecnológicamente, ¿cómo ha sido posible? ¿Cuál ha sido el avance científico concreto que ha permitido detectar, grabar, escuchar esas ondas gravitacionales?
Bueno, pues digamos que la idea es una idea bastante antigua, es decir, no ha habido una idea genial en cuanto a la forma de detectarlas. Es decir, la gente ya concibió hace decenios, digamos, que la forma de detectar ondas gravitacionales sería estudiar variaciones de longitud entre dos puntos que supiéramos que tienen una distancia entre ellos muy estable y esperar a que pasara una onda gravitacional. Y eso, la mejor manera de hacerlo es con lo que se llama un espectrómetro, que funciona con un láser, que es un rayo láser que se divide en dos direcciones perpendiculares, se les hace rebotar unos espejos, regresan otra vez a donde partieron. Y entonces, si los dos brazos perpendiculares tienen exactamente el mismo tamaño, se produce una interferencia negativa, que se llama, y la luz es como si se destruyera, una interferencia destructiva, es decir, no se ve ninguna luz. Pero si uno de los brazos es un poquito más corto que el otro, o un poquito más largo, entonces la interferencia no es exactamente destructiva, se ve un poquito de luz y se puede deducir cuánto es más corto o más largo el brazo. Esa era la teoría de cómo se podía detectar una onda gravitacional. Entonces, lo que ha pasado en estos últimos años ha sido que se ha podido hacer un interferómetro, pero, digamos, tecnológicamente perfeccionado. Por ejemplo, con sistemas para extraer todo el ruido sísmico. Porque, claro, cualquier cosa que perturbe a este objeto se vería también como si fuera una onda gravitacional. Entonces, tiene que estar como protegido contra el ruido sísmico, contra interferencias de todo tipo. Eso por un lado. Y por otro lado, realmente no se ha hecho con un solo interferómetro, sino con dos interferómetros. Uno situado en Luisiana y otro en el estado de Washington, a 3.000 kilómetros. Y de esta manera, si es realmente una onda gravitacional que viene del espacio exterior, tiene que pasar por los dos interferómetros y además con una diferencia de tiempo, en este caso 7 milisegundos, que está calculada. Entonces, se ha visto perfectamente la misma señal en los dos interferómetros. Entonces, por eso, realmente, es una prueba muy convincente de que se han detectado estas ondas.
Y eso, naturalmente, abre una puerta a la esperanza de que, como sigue avanzando la ciencia y la técnica todavía se va a desarrollar más en los próximos años, seremos capaces de detectar con más precisión, con más claridad y con más frecuencia ese tipo de ondas.
Sí, efectivamente. Como habéis dicho muy bien, esto abre una ventana nueva a explorar el universo. Es como si ahora tuviéramos un sentido más, ¿no? Igual que nosotros podemos ver y podemos oír, que al fin y al cabo es ser sensitivos, ser sensibles a las ondas de radiación, que es la luz, y a las ondas sonoras, que es el sonido, ahora es como si tuviéramos otro sentido más, que es detectar ondas gravitacionales, que nos hablan de otros fenómenos que son invisibles al tipo de ondas que hasta ahora manejábamos, que eran las de la luz y las del sonido. Entonces, lo que esperamos es que en los próximos años esta nueva ventana nos traiga mucha información acerca del universo. Es algo parecido a cuando se inventó el telescopio, ¿no? Cuando se inventó el telescopio, pues se inventó un dispositivo por el cual se podía explorar cosas que pasaban más allá de la Tierra. Y eso sirvió, pues, para detectar planetas, para detectar cometas, para detectar otras galaxias, ¿no? Entonces, ahora tenemos un instrumento nuevo que parece que funciona y no sabemos lo que se llegará a descubrir con él.
Y la última pregunta es la que más vergüenza me da, porque es la que demostrará que soy un pardillo, pero no puedo dejar de hacérsela. Es decir, y ustedes, los científicos, están emocionados porque estos son instrumentos que les van a permitir conocer mejor de dónde venimos y cuáles son algunos de los fenómenos configuran el universo en el que nos movemos. Pero desde el punto de vista de la ciencia ficción, ya que hablamos del tejido espacio-tiempo, ¿esto nos puede llevar a algún lado? Es decir, ¿vamos a poder, como planteaba la película Interestelar, etcétera, vernos en el pasado, avanzar en el futuro o tener un concepto distinto del tiempo que ahora mismo manejamos como concepto humano?
Bueno, esto lo que hace es confirmar, una confirmación más, pero muy importante, lo que hace es confirmar la teoría de la relatividad de Einstein, que es una visión de qué es lo que es el espacio-tiempo. Y es una visión tremendamente antiintuitiva, ¿no? Porque para nosotros el espacio y el tiempo son como cosas inertes, que están ahí, que no cambian, ¿no? O sea, que podemos hacer lo que queramos, pero el tiempo seguirá pasando siempre igual y el espacio es también inalterable. Sin embargo, la teoría de Einstein lo que nos enseña es que el espacio y el tiempo son cosas dinámicas, que pueden, de hecho, el espacio y el tiempo se puede estirar, se puede encoger, se puede retorcer. Entonces, esto es una confirmación espectacular de que realmente, como bien dices, el tejido del espacio-tiempo es así. Entonces, a medida que se conoce mejor una teoría y que se confirma lo que es una teoría, se puede aplicar o se puede soñar con aplicarla a otras cosas. Entonces, digamos que esto lo que es ciencia básica. Lo que estamos haciendo aquí es aprender cómo funciona la naturaleza. Y cuanto mejor sepamos cómo funciona la naturaleza, pues más capacidad tendremos de aplicarlas o de soñar con aplicaciones.
Y una última pregunta que se me acaba de ocurrir sobre la marcha como tributo a ese gran genio que fue Einstein. Cuando 100 años después la ciencia es capaz de demostrar que él tenía razón, ¿usted no tiene como científico, yo desde luego la tengo como ser humano, una cierta sensación de insignificancia? ¿Cómo es posible que hubiera un tipo tan listo que viera lo que jamás nadie antes había visto y hemos tardado 100 años en demostrar?
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente las aportaciones de Einstein son impresionantes. Seguramente, y esto es la opinión de la mayoría de los historiadores, el único genio científico que se le puede comparar es Newton. Entonces, algunos piensan que Newton es incluso todavía más genial, pero bueno, los dos hicieron aportaciones que parece realmente imposible que de una cabeza pudiera surgir tal riqueza de ideas y que encima eran ciertas, es decir, es que dieron en la diana los dos. Entonces sí, es muy impresionante y uno lo que siente es mucha envidia de que un científico pudiera conseguir logros tan increíbles.
Don Alberto, le agradezco mucho la presencia ante los micrófonos del programa. Un saludo cordial y hasta la próxima.
Igualmente, buenas noches.
Las 9 y 21 minutos, 8 y 21 minutos en la Comunidad Canaria, hablaremos ahora de economía. Poco que ver con el espacio y con el tiempo. Bueno, con otro tipo de espacio y de tiempo. Ahora nos contarán las tribulaciones que están ocurriendo, sí que son ondas gravitacionales que pueden cambiar nuestra vida a corto plazo, porque se está pegando un estacazo el IBEX monumental. Por lo que pueda pasar, seguro de salud, Aegon.
En Aegon, ahora tu seguro de salud por $39.95 al mes sin copago. Y si esto no ha sido suficiente para convencerte, has de saber que cuentas con más de 30.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros. Cubren más de 30 especialidades, hospitalización y medicina preventiva. ¿Todavía no? Pues incluye seguro dental gratis para toda la vida y descuentos familiares. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.